Buenas noches. Estamos en la predicación del jueves. Tuvimos unos minutos de compartir. Me da mucho gusto ver caras que yo pensé que ya no los iba a reconocer, porque hace tantos años que no los veo. Veo ahí a Pablo, veo a Judith, y me da mucho gusto que estén compartiendo la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Mateo y me dio mucho gusto porque empezamos el libro de Mateo, ciertamente cuando vinieron las fiestas de Navidad, y hablaba precisamente del nacimiento del rey, de la genealogía del rey, de la visita de magos hacia el rey. No, Pablo, tú sigue donde estás. Ahí en donde tú estás, en la misma foto que viste que yo estaba sentado en la mesa, pues ahí está y eso es todo. A ver, ¿cierto, Jesús? Ah, para los que quieran. ¿Y si no pueden seguir en Zoom?
Sí, pueden seguir en Zoom.
Ah, a ver, yo también voy entonces. ¿Me la compartes a mí?
Sí, Carlos.
Y la cámara está prendida, ¿no?
Sí,
ya está prendida, Karenita. Muchas gracias. Entonces, tú puedes permanecer en Zoom, me estás viendo, o quieres cambiarte a YouTube, como tú quieras. ¿Es cierto así, Jesús? Bueno, entonces, esta voy a tratar también de reenviar. Aquí, yo se la quiero enviar a una persona. Reenviar. Muy bien, la predicación del Heraldo. Bueno, con todas estas cosas tecnológicas nos hacemos bolas, pero no importa. El punto importante es que pues podemos transmitir en estas fechas tan oscuras de pandemia, en donde es difícil juntarnos como grupo para los estudios como los hemos tenido en el pasado. Pero la palabra de Dios no está presa y se puede divulgar ahora digitalmente. Y estamos muy contentos por eso. Inclusive en esta primera ocasión, pues empezamos compartiendo un poco, en donde podía yo ver a las personas que están con algunas preguntas, como Pablo, que tuvo una pregunta de Isaías, o Judith, una pregunta sobre Génesis capítulo 6. Estamos viendo el libro de Mateo y la semana pasada hablamos del heraldo del rey. Juan el Bautista anunciaba la llegada del rey, como se has visto en las películas, que pues el rey es anunciado de una manera muy solemne, muy espectacular, con las trompetas que los heraldos anuncian la llegada del rey. En esta ocasión, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, también habría un heraldo del rey. Este heraldo del rey fue Juan el Bautista. Y eso lo vimos la semana pasada. La predicación se llama La predicación del Heraldo. Mateo 3, del 7 al 12. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de desplayar tu palabra, de escudriñar las joyas que ahí se encuentran para nuestro beneficio, para conocerte mejor, para amarte mejor y para prácticamente vivir estos principios que emanan de este precioso libro que es el manual del hombre, la Biblia. Gracias, Señor, por las personas que se han conectado, las que se van a conectar y las que verán después el mensaje, porque quedará grabado y lo pueden ver también después aquellas que por trabajo o tráfico pues llegan un poco más tarde a la transmisión. Gracias, Señor, bendícenos, danos una buena enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero empezar leyendo el pasaje precisamente que vamos a ver en esta ocasión. Y es Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12. En la plática se llama la predicación del heraldo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En realidad, el mensaje que está dando Juan el Bautista y que mencionamos en los primeros versículos de este Mateo 3, la semana pasada, es el mensaje que aquí también vemos con mucha fuerza: arrepentimiento. En realidad, para que nosotros podamos tener una vida con Dios, necesitamos primero reconocer que hemos estado mal y arrepentirnos de la manera como hemos conducido nuestra vida, para ahora arrancar con una nueva vida. Mencionaba la palabra griega metanoia, arrepentimiento, que quiere decir cambiar de rumbo. Yo voy hacia el norte y el norte no es el destino adecuado, y entonces me arrepiento de ese camino y tomo otro camino. Podemos decir hacia el oriente. Hay un cambio de camino. Y Juan el Bautista y nosotros también, cuando queremos hablar de Cristo con otras personas, esta es una palabra clave. Que Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Viene un estado de paz, de tranquilidad, de seguridad, de contentamiento, cuando nosotros, en lugar de seguir el camino equivocado de nuestro propio yo, que ha sido nuestro Dios toda la vida y que lejos de ayudarnos nos ha dañado muchísimo, decidimos por fin comprender que ese camino es un camino equivocado y tomar un camino diferente. Desplazar, quitar, aplastar, tirar a la basura ese yo malvado que me hace tanto daño y en su lugar poner a Cristo con una nueva vida. La predicación de Juan el Bautista, como debe ser la predicación de nosotros, es sencilla, pero es en este pasaje poderosamente cortante y urgente. Claro que él va a estar hablando a un público muy difícil, que es el público religioso, porque el religioso piensa que está muy bien con su religión. Dios no quiere religión, Él quiere relación. Y regularmente la religión es algo solamente exterior y el interior tiene muy diferentes conceptos. Por eso Jesús les decía a los religiosos de su tiempo, allá en Mateo 23, sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero allá adentro hay pudredumbre. Y este es el mensaje que va a dar ante este público que está él percibiendo ahora, que vienen a su bautizo. Este mensaje de Juan el Bautista es el mensaje de Jesús. Es el mensaje que nosotros debemos de estar predicando con las personas que queremos que escuchen las buenas nuevas del Evangelio. Y este mensaje es arrepentimiento y bautizo. Necesito cambiar a una nueva manera de ser y tener una demostración exterior de algo que pasa internamente, y ese es el bautizo. El bautizo, siempre nosotros tenemos la connotación de un poco de agua en un bebé que se está bautizando, pero en realidad es mucho más allá. Es nacer a una nueva vida. Bautizo quiere decir renacer. Y esto es lo que vemos que Juan el Bautista está predicando. Lucas capítulo 3, versículo 3, lo dice con mayor amplitud. Lucas, vamos a ver, Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, esta predicación de este pasaje que estamos viendo el día de hoy tiene cuatro elementos que podemos ver aquí en estos versículos y que vamos a ir desglosando uno por uno. Lo primero que vemos en este pasaje es el público que está escuchando a Juan el Bautista en el desierto. Él dice el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo. Juan el Bautista, que es muy diferente a Juan el Apóstol. Juan el Apóstol fue el que escribió el libro de Juan, mientras que Juan el Bautista, primo de Jesús, es el que estuvo como su profeta, su heraldo, por un corto tiempo, porque fue matado por Herodes. Lo veremos más tarde. Y Juan el Bautista, principalmente, está viendo que muchos de los que venían a su bautismo eran los religiosos judíos de ese tiempo, fariseos, dice aquí, y saduceos, y que observaba él la tremenda religiosidad, pero sí quiere decirles que la religiosidad no es lo que quiere Dios. Porque tú puedes tener muchas cosas en el exterior, pero lo que realmente Dios ve es el interior. Y que después se puede desplayar hacia afuera con las obras pertinentes de lo que traes adentro, pero no la sustitución. Adentro no traigo nada, pero afuera, pues para sentirme bien, pretendo y hago que engañar a los demás, que por fuera tengo toda esta religiosidad. Los fariseos eran esta secta santa, los sacerdotes de Dios en el judaísmo, que en tiempo del Judas Macabeo, ciento y pico de años antes de Cristo, formaron estos lugares en sábado, las sinagogas, para ahí leer y estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, los sábados. Pero estaba ya muy degenerado todo esto, porque la mayoría de ellos eran nada más religiosos. Exteriormente tenían esta apariencia de piedad, pero por dentro estaban muy mal. Y Juan el Bautista sabía esto, sabía que en general la religión no te da nada, sino que te quita mucho y te hace pensar que estás muy bien. Imagínate los fariseos que veían a los demás, lo vemos mucho aquí en los evangelios, a los publicanos sucios, terriblemente degenerados, perdidos publicanos, nosotros los fariseos que tenemos el Torah, las escrituras de Dios y que guiamos al pueblo hacia Dios, pero con sus hechos de la vida diaria estaban mucho más perdidos que los publicanos. Los publicanos estaban perdidos, pero reconocían su perdición y con ello venían a Cristo. Los fariseos para nada hacían eso, sino que ellos nunca se pensaban que estaban mal. Creo que si vamos a Lucas 18, déjame ver, me estoy ahorita acordando de esto y pienso que está en Lucas 18, creo que es el versículo 9, por ahí, más o menos, así exactamente. Dice Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y entonces Juan el Bautista ve que muchos de las personas que han venido a su bautizo son esta clase de religiosos. Se habían extraviado en mero formalismo exterior estrictos en la ley, inclusive añadiendo una serie de interpretaciones y leyendas que ya no eran parte de las Escrituras para nada. Jesús va a atacar fuertemente a todos estos religiosos que están guiando mal al pueblo, y en lugar de realmente guiarlos hacia Dios, los están guiando en sentido contrario. Ciegos, guías de ciegos, les decía Jesús. El Mateo 23 tiene muchísimo contra los fariseos, tú lo puedes leer. Pero en Mateo 15, también palabras de Jesús, Mateo 15, versículos 8 y 9, Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, el día de hoy es también cuántas cosas se han añadido a la palabra de Dios. Inclusive la palabra de Dios ya no toma el lugar primordial. Hay tantos ritos y tantas cosas exteriores en la religión, y Dios no quiere nada de eso. Su apego a la ley los había llegado a ser arrogantes y soberbios sobre el pueblo judío y sobre los no judíos también. Juan capítulo 7, versículo 49. Juan capítulo 7, versículo 49, que dice lo siguiente: mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Lo están diciendo los fariseos gobernantes sobre la gente que tan devotamente estaba escuchando a Cristo. Eran la hipocresía, la pretensión. Mateo 22, 18. Mateo 22, permíteme, Mateo 22, 18. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Les está hablando a los fariseos. Mateo 23, versículo 13. Mateo 23, 13, que dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Pero también ahí estaban los saduceos. Los saduceos criticaban fuertemente a los fariseos. No era un grupo religioso, era más bien un grupo aristócrata altamente interesado en lo material. Y habían invadido la alta autoridad judía, el Sanedrín. Ellos no creían en muchas cosas bíblicas, ni en los ángeles, ni en la resurrección, ni en lo sobrenatural, como lo podemos ver en Hechos, capítulo 23, Hechos 23, Hechos 23, 6, Hechos 23, 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pronto vamos a ver que para atacar realmente al Dios vivo, los saduceos y los fariseos se unían en equipo y lo hicieron fuertemente contra Jesús. Ambos grupos tenían un denominador común muy importante: confiaban en su propio esfuerzo, en lo superficial, y poco se preocupaban por ayudar a los demás. Mateo 16, 6. Mateo 16, 6. Mateo 16, 6. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿por qué venían ellos al bautismo de Juan? Porque aquí estaban, pues, muy atentos, habían venido al desierto para ver a Juan. Estaban interesados en lo exterior, y sabiendo que Juan era considerado profeta y tenía ya mucha popularidad entre el pueblo, pues ellos querían sacar ventaja, a ver qué podían sacar para sí mismos. Mateo 14, 5. Mateo 14. Permíteme, Mateo, no, no. Mateo 14, 5. Herodes quería matarle porque temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Era muy popular Juan, y realmente como heraldo estaba hablando del mensaje que el heraldo más tarde iba a que el rey más tarde iba a traer con mucha, mucha fuerza. Pues entonces ahí estaban el público que Juan el Bautista veía que tenía de fariseos y de saduceos. Tú que has leído ya los evangelios te das cuenta cuán hipócritas y terribles eran todas estas personas que en el nombre de Dios, como guías de llevar al pueblo a Dios, estaban llenos de realmente desolación y destrucción en sus almas. Y Jesús va a estar contra ellos de una más fuerza, de una fuerza muy grande. Es más, fueron estos grupos, fariseos y saduceos, los que finalmente llevaron a Jesús a la cruz. Ese es el elemento número uno que estamos viendo en este pasaje. Es importante ver entonces que no es que Dios quiere que tú seas religioso. Dios no quiere que tú seas religioso. Dios quiere que tú seas una persona que tiene una relación directa con Él, sin intermediarios. El único intermediario es Cristo mismo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2, 5. Bueno, pues el segundo elemento que vemos en este pasaje, también en el versículo 7, es la confrontación. Juan el Bautismo, El Bautista le va a decir sus verdades y dice, al ver que muchos de los saduceos y de los fariseos venían a su bautismo, les decía, los va a confrontar, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan los llama víboras. La palabra exacta es echidna. Echidna, una víbora pequeña del desierto que era altamente venenosa y mortal. Con frecuencia se confundía con las ramas muertas que alguno podría recoger equivocadamente. Pablo tuvo esa situación con esta clase de víbora allá en Hechos, capítulo 28, Hechos 28, versículo 3. Hechos 28, 3, que dice así. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Era esta clase de víbora probablemente. Bueno, Pablo hacía alusión a la verdadera serpiente que es Satanás, generación de víboras, seguidores de Satanás. Juan 8:44, un versículo importante porque nos dice algo muy importante de este personaje que se llama Satanás. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos y saduceos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos habían venido para huir de la ira venidera que sus propias conciencias les estaban acusando, como las serpientes huyen cuando el matorral es puesto a fuego. Pero por su hipocresía, por el engaño de su corazón interno, solo endurecían sus corazones y no resolvían nada más que tener una falsa seguridad de su religión. Eso es lo que la religión proporciona, una falsa seguridad de que las cosas están bien, pero no resuelven el problema. Es como el enfermo que toma una aspirina para que se le quite el dolor, y ciertamente se lo quita por un tiempo, pero no la causa del dolor, que puede ser una grave enfermedad. Así la religión es esta pastilla que temporalmente te alivia, pero no resuelve nada, porque tú tienes que resolver tu pecado yendo a la cruz y poniéndolo a los pies de Cristo. La confrontación. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La tercera elemento que vemos en este pasaje es la condenación que Juan pregona para con esta clase de personas, y esto está en los siguientes versículos, que son los versículos 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Otra vez esta palabra muy importante para tener una relación con Dios. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, muchas veces podemos sacar nuestras credenciales para poder justificar nuestra posición engañosa de que estamos bien. A lo mejor has ya tenido un título religioso de algo que te hace pensar que es superior y que estás muy bien con Dios. Pero no es así. Cualquier persona, como lo veíamos en la parábola del fariseo y el publicano fue justificado antes que el fariseo. Al no tener nada, al sentirse perdido, va a Jesús para encontrar el destino. Por eso Jesús dice, yo he venido a buscar a los perdidos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Su mensaje entonces es muy fuerte, como lo es el de un médico que tiene que decirte la verdad de lo que te está pasando. No te va a engañar o endulzar el mensaje. El mensaje es fuerte, el mensaje es claro. Arrepentimiento genuino trae consigo frutos dignos de Dios. Un cambio interno, un cambio externo también, como si hubiera nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, tú eres un gran religioso aquí en Jerusalén, pero eso no sirve de nada. Al contrario, puede ser hasta de detrimento. Tú tienes que nacer de nuevo y poner a Dios número uno en tu vida. Los fariseos realmente conocían bien la palabra de Dios, pero no lo usaban para sus propias vidas. Y Juan les advierte el hecho de que ser hijos de Abraham, de que ser judíos, no era suficiente. Porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, a Abraham tenemos por padre. Yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No es identificarte con una religión, no es cumplir con una religión, es cumplir con los principios de Dios mismo e ir a Él y internamente estar bien con Él. En otros pasajes que vamos a ver después, ahí en Mateo 5, Jesús les dice a los fariseos, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Mateo 5, 21. No matarás, pero yo os digo que cualquiera que odia a su prójimo ya mató. Entonces es la actitud interna la que es prevaleciente para con Dios y no las acciones exteriores que a veces queremos de esa manera sustituir lo que no traemos adentro. La religión o un alto código moral no es suficiente para permanecer, para pertenecer en el reino de Dios. Porque ninguno de nosotros llega al estándar de Dios. Por muy bueno que yo fuera, no podría llegar nunca al estándar de Dios. Y por eso se necesita un Salvador. Y la condenación es, si tú quieres hacerlo por tu propio esfuerzo, no vas a llegar nunca, sino que tienes que acudir a Jesús como el Salvador. El cambio interior que produzca fruto es necesario, o de lo contrario, dice aquí el siguiente versículo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fruto es lo que sale hacia afuera de lo que traes adentro. Si no traes nada adentro, lo que estás haciendo afuera no tiene ningún valor. Aunque puedas engañarte a ti mismo y a los demás con un alto código moral, pero no resuelve las cosas internas que tienes que arreglar con Dios. Y este es el mensaje de Juan el Bautista, este es el mensaje del día de hoy. Las personas no es que quieran o puedan ser buenas o deseen ser buenas. Nadie es bueno porque nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno bueno, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Entonces hay que quitar esas ramas inútiles que solamente nos estorban para tener una relación adecuada con Dios. Las palabras eran duras, las palabras de Juan realmente son tan duras como hoy también se debe de predicar de esta misma manera. No me digas qué tan bueno eres, sino mejor dime qué tan malo eres y que has recurrido a alguien que te salva de esa situación que traes, que inclusive es de engaño. Dios quiere que tú arregles las cosas con Él. Y bueno, la cuarta elemento de este mensaje, porque ya vimos el público, la confrontación, la condenación y ahora vemos la consolación. Si es terrible que nosotros prediquemos el destino eterno de los perdidos y realmente es terrible el decirles que si hay un infierno, que Dios no permite, como Dios santo que es el pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que vamos derechito al infierno. ¡Uy, qué terrible mensaje me estás dando! Pero, como buen doctor, te doy las malas noticias y después te doy las buenas nuevas de que sí hay medicina para el terrible estado que tú tienes. Y en este último elemento vemos la consolación, que son los siguientes versículos, versículo 11 y versículo 12. Una predicación de condenación nunca servirá sino para frustración, desesperación, suicidio. Oye, pues qué terribles cosas me estás diciendo. A menos de que venga unido con el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Porque Jesús, habiéndonos arrepentido, nos regenera, nos convierte. Por eso dice el versículo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice el versículo 11 aquí de nuestro pasaje de Mateo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él sí puede borrar totalmente tus pecados. Él, Juan está hablando aquí de Cristo, que pronto está por aparecer y que el heraldo está promulgando que ya está por llegar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el siguiente versículo dice que este gran Salvador que viene, vendrá con su aventador en su mano. El aventador es el instrumento para separar el trigo de los otros elementos que vienen en la gavilla y que el trigo pueda ser ya almacenado puro en el granero. El aventador está en su aventador está en su mano. Limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará todo lo que sobra, la paja en fuego que nunca se apagará. Cristo es el Salvador. Cristo quiere salvar tu propia vida. Cristo quiere que tú, una vez por todas, te humilles ante Él y lo tomes como el Salvador de tu vida, reconociendo que lo necesitas. Porque ahí empieza todo. Y Él te ofrece vida eterna, pasar la eternidad con Él. Porque de otra manera, pues entonces tendrás que pagar tú por tus propios pecados. ¿En dónde? Bueno, pues será en donde se quema la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, pues yo quiero que esta noche tú recapacites sobre la situación de tu vida. Lejos de ser buenos, a medida que vamos caminando con Cristo, vemos con mayor claridad cuánto necesitamos del Salvador. ¿Necesitas tú del Salvador? ¿Estás tú en posición ahora de decir que te has engañado a ti mismo tratando de ser bueno, pero nunca haciéndolo? Y ahora te rindes ante Él y dices, no, no soy bueno para nada. Estoy todo lo contrario. Necesito alguien que me salve. Ese es Cristo, que vino a la cruz y pagó por ti el pecado, el castigo del pecado que es la muerte. Derramó toda su sangre para que tú puedas tener vida. Él en la cruz pagó por tu infierno para que tú, si vas a la cruz, puedas llegar al cielo con el Salvador, porque con tus propios esfuerzos nunca llegarás. Con tu religión que tú tan sistemáticamente cumples, no te va a hacer nada. Lo que necesitas es aceptar tu pecado, decir que necesitas un cambio, arrepentirte de tus malos caminos y venir a Él para tener vida, porque la paga del pecado es muerte, pues estoy muerto. Necesito nacer de nuevo. Pero ya no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Yo te motivo a que tú, al meditar en todo esto, vengas a Cristo. Te entregues a Cristo para que Él sea tu Salvador. Tu Salvador y Señor. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él te puede mostrar la vida abundante, la vida preciosa que Él tiene preparada para ti. Pero solo se puede obtener con Él, no en tus propias fuerzas. ¿Estás tú dispuesto a aceptar todo esto y venir al Salvador para que Él te salve del hoyo en el que estás? Pues es muy fácil, es cuestión nada más de pedírselo y decir, Cristo, entra en mi vida, quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor, regálame la vida eterna, porque Él la regala, nunca te la podrías tú merecer o ganar, nunca, porque un solo pecado y tú no entras al cielo. Por eso tuvo que venir Cristo, si no, ¿para qué vino? Vino porque tú no puedes, Él sí puede. Y lo que tú tienes que hacer es agarrarte de Él. ¿Cómo? Pues sencillamente con tu boca, confesar que eres pecador y recibir la salvación de Él. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9, dice Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta noche vamos a Cristo. Esta noche confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Confiesa que tú quieres que Cristo sea el dueño de tu vida. Ahí arranca todo. Yo hice una pequeña oración hace ya 43 años, pidiéndole a Cristo que entrara a mi corazón, desplazara el yo terrible que tenía y empezáramos una nueva vida juntos. Cuántos cambios preciosos ha habido desde ese entonces y más lo que habrá en el futuro, porque tengo vida eterna. No basada en lo que yo hago, no basada en mis esfuerzos, mis buenas obras, mi alto código moral, para nada. Al contrario, yo acepto ser terrible pecador, agarrado de Cristo, mi Salvador, y en sus méritos entraré al cielo. Así pues, el Heraldo estaba pasando su mensaje de vida para aquellos que quieren tener vida y mensaje de muerte para aquellos que tienen y que están muertos. ¿De qué lado estás tú? Vamos a hacer una pequeña oración tú y yo. Vamos a pedirle a Cristo que entre a tu corazón, que sea Él Salvador de tu vida y que te regale la vida eterna. Dios, en esta noche vengo a ti con mis pecados, arrepentido de mi manera muy egoísta y vanidosa de ser, que yo puedo todo, cuando en realidad no puedo nada. Vengo a ti para pedir perdón y suplicarte que entres a mi corazón. Que te sientes en el trono de mi vida, que seas mi Salvador, mi Señor. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz, pagando por mis pecados. Entra en mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una oración muy similar que yo hice hace ya muchos años. Y ahora con la certeza de tener la vida eterna. Y hasta vida abundante aquí en la tierra al tener este libro precioso, manual del hombre que se llama la Biblia. Tú hiciste esa oración conmigo, quizá ya la habías hecho y nada más reconfirmaste. Maravilloso. Agárrate de Cristo diariamente. Nútrete de la palabra de Dios y continúa camino con Él hasta la vida eterna. La semana entrante continuamos con el Evangelio de Mateo, pero ahora los siguientes versículos en donde hablaremos del bautismo de Jesús. Y así vamos a ir surcando por todo el Evangelio de Mateo. Aquí te espero. Jueves que entra a las 8:30, aquí estaremos para que tú puedas pues entender mejor, apropiarte de estas grandes joyas de la Biblia, tener tu comunión personal con Cristo. Que Dios te bendiga. Que tengas un buen fin de semana. Buenas noches.